Pasan 37 minutos de las 11 de la mañana. Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal? Acá estamos en medio de...
En medio del campo.
De la nada y del todo, ¿no? Es una cosa muy extraña.
Sí, sí, sí. Es como un ida y vuelta complejo.
Venía, ¿no?, en el auto y escuché que me estaban tomando el pelo, que yo le iba a decir Tech Dai. Así que le iba a decir Tech Dai. Porque yo hablo como el idioma de Jack Spiare, ¿no?
Claro.
Entre hablar en inglés bien y hablar en inglés mal, opto por hablar en inglés mal. Es una decisión inconsciente.
Pero cuando vivías en Estados Unidos no lo podías hacer.
No, claro.
Si no, no te entendía nadie.
Es que acá te dicen, ah, qué copadito, mirá cómo dice, cómo pronuncia. Entonces vamos a hablar como Jack Spiare. Son esas cosas que pasan.
Gonzalo, ¿le diste una vuelta?
Estuve dando una vuelta.
¿Y qué cosas fuiste descubriendo?
Mirá, bueno, estuve viendo así lo que más divertido me pareció, porque era lo más juguetón. Es una demostración de la Facultad de Ingeniería de Realidad Aumentada, que habían estado hablando, sí, sobre... En realidad es una tecnología que se ha puesto bastante de moda, en el sentido de que ya hay lo que se llaman bibliotecas de programación que permiten, ya sea a los programadores, o sea, con distintos grados de conocimiento, a hacer que las cámaras web, las cámaras de video que se conectan a las computadoras, puedan reconocer ciertos patrones, ciertas formas. Entonces, en este caso, lo que se hace es, más específicamente en esta demostración, lo que se veía eran unas tablitas con unos códigos, con unos dibujos de unos cuadrados negros y blancos, ¿tá? Una especie como si fuera un código de barras especial, pero muy, muy básico. Y claro, hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros lo vemos naturalmente, pero el ojo humano se adapta enormemente a condiciones de cambio de luz y de colores y cosas que para una máquina no es tan obvio. Eso uno empieza a aprender cuando estudia fotografía, que claro, va y saca la foto y después no sale nada que ver como uno lo recordaba. Y eso porque el cerebro humano, bueno, por ejemplo, uno puede ir caminando por una casa o por este espacio que es muy grande, y la luz va cambiando de color según si la luz es, claro, de tungsteno, es más amarilla, la de filamentos más amarilla. Y bueno, y en el caso de las máquinas, todo esto es complicado de enseñar. Y sobre todo también las perspectivas, ¿no? O sea, nosotros podemos leer, incluso con un poco de práctica, un libro dado vuelta, patas para arriba. O a veces capaz que en una perspectiva media extraña, de más lejos, de más cerca. Y eso en una máquina hay que enseñarle absolutamente todo. Y lleva mucho lo que se llama poder informático, mucho poder de computación. O sea, las máquinas de cuando yo era chico, por ejemplo, no les daba para nada, no les daba la cabeza, como quien dice. Y ahora ya se empieza, bueno, a reconocer estas formas. En este caso en particular, lo que se hacía, bueno, es un programa que cuando la máquina, la cámara web ve estas formas, le pone unos dibujos en 3D arriba, entonces uno puede irlos moviendo. Y esto se ha utilizado mucho para, ya sea desde arte, bueno, tú hablabas del proyecto de libros interactivos,
sí, claro,
que se ha presentado también en una feria internacional, y se usa mucho en promociones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las cajas de cereales, uno pone la cámara y aparece un jugador. Los niños estadounidenses, a diferencia de nosotros, salvo lo más parecido fue las figuritas del mundial, pero están obsesionados con estas tarjetas de béisbol, ¿no?
Sí.
Y estas son tarjetas
que valen mucho dinero, algunas de ellas,
algunas
muy antiguas.
Sí, algunas sí. Y otras uno las colecciona, o la gente las colecciona, y en realidad el tiraje son 20 millones. Pero pasan milagros. El otro día justo estaba leyendo una familia, una historia así media de Walt Disney, una familia que le estaban por sacar la casa, una cosa muy común en estos años en Estados Unidos, después de que reventó la burbuja inmobiliaria, y encontraron una edición número uno de Superman. Y lo salvó.
Y eso vale plata.
O sea, estimaban, creo que eran $250,000, porque estaba en una condición no perfecta. Del 1 al 10 estaba en un 5 o 6, y estimaban que se podía vender en esa cantidad. Una edición del número uno de Superman, que es la etapa es clásica, está Superman levantando un auto, y ya con ver el auto, creo que es años 30, si no me equivoco, uno ya se da cuenta de cuán viejo es Superman. Y bueno, esta gente pudo zafar y pagar la casa y quedarse a vivir gracias a las porquerías que tenía adentro. Pero bueno, les decía, entonces, esto de la realidad aumentada en realidad se usa para juguetes, se usa para, más que nada, como un juguete electrónico, este tipo de cosas, pero también tiene aplicaciones industriales muy importantes. En realidad, como la gran parte de las tecnologías, tiene un origen en la guerra, ¿no? O sea, gran parte de los problemas que tienen, sobre todo los pilotos de avión, sobre todo los que van a altas velocidades combatiendo, que necesitan el piloto tener información instantánea de un montón de cosas. Entonces, los ejércitos empezaron a experimentar con realidad aumentada poniendo información en los cascos, en los lentes, sobreimpreso sobre la realidad. O sea, yo veo el avión enemigo, pero arriba le veo, lo que sé, no sé, estoy inventando porque no entiendo nada de matar a aviones enemigos, pero veo la velocidad, le veo, yo qué sé, cuánta nafta le queda, o sea, un montón de información que me ayuda a mí en esa tarea. Y después, obviamente, más allá del entretenimiento, también hay aplicaciones industriales para gente que tiene que, bueno, que tener, que tener información en la mano. Una de las aplicaciones más divertidas, educativas y entretenidas, me la mostró el otro día un amigo, es realidad aumentada en el sentido que uno toma un celular, no me acuerdo si era un iPhone o un Android, que tiene GPS y tiene una brújula, entonces uno lo apunta hacia un lugar y hacia donde lo apunta del cielo muestra las estrellas, hoy no porque está muy nublado, sí, pero muestra las estrellas y muestra qué constelaciones son y dónde están los planetas, y uno se para en medio del campo, como está acá de noche, estaría precioso, va moviendo el celular y va viendo en la pantalla como si fuera una ventana mágica, sí, que sí, le va diciendo, bueno, esto es Alfa Centauri, esto es Marte, esto es Venus. Nuevamente, cosas interesantes para la educación. Y después realidad aumentada, que en este caso con información 3D y con pantallas, es un poco lo más así de punta, pero la realidad aumentada ya existe hace mucho tiempo con el tema de, por ejemplo, las visitas guiadas a los museos con audio, ¿no? Eso también aumenta la realidad en el sentido de que yo estoy en un museo, veo las obras, pero tengo como lo que vendría a ser una pista más de información que me está contando, bueno, claro,
desde audio.
¿Quién hizo
y
esta
en
escultura?
Ese caso es un reconocimiento que se hace habitualmente por infrarrojo, ¿no? ¿Verdad, Gonzalo?
Bueno, donde uno está parado, hay distintas tecnologías. En algunas hay que poner un número, por ejemplo, sí, las más básicas, otro sabe dónde es que está.
Vos y yo hemos hablado de una de esas realidades aumentadas que es bastante molesta y que te pasa con los Bluetooth, ¿no? ¿Verdad? En los celulares, que hoy en día ya prácticamente todos los celulares ya vienen con ese servicio. Que de repente estás caminando, no sé, yo el lugar creo que más molesto que conozco de eso es el aeropuerto de Santiago de Chile, donde vos en cuanto te bajás, te empiezan a meter mensajes de empresas que están ahí, te dicen, bueno, por favor, venga a desayunar acá, si viene a cenar a tal restaurante del aeropuerto, tiene gratis la bebida, si viene, que te termina por enloquecer.
Bueno, ayer estaba leyendo una cosa interesante en el diario, lamentablemente no me acuerdo de memoria el nombre de la startup, de la empresa que está empezando con esto en Estados Unidos, que es un servicio, el concepto es interesante, a uno le dan puntos como millas, por decirlo de una manera que se entienda más, por visitar negocios. Entonces parece que los negocios que están, las tiendas que están suscritas a este sistema, tienen, en los parlantes emiten una frecuencia que no la escucha el oído humano, pero sí la escucha los teléfonos. Y entonces, solo por el hecho de entrar a la tienda, uno hace, yo qué sé, 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos. Y la idea, es un poco, o sea, no solo incentivar y dar millas o lo que sea por comprar cosas, sino también por venir a ver. Entonces la idea por lo menos es, bueno, yo estoy acá, tengo 3 o 4 tiendas, ya con mirar la vidriera a veces, uno va recolectando puntos y el teléfono le va diciendo, no sé si va a funcionar o no, pero uno de los comentarios interesantes que decía uno de los emprendedores es, en este tema de marketing hay mucha cosa que, como tú decías recién, lo del aeropuerto de Chile puede ser molesta, y en este caso es una decisión de la persona, ¿no? Instalar esa cosa en su teléfono. Y estamos dispuestos a probar todo, ¿no? Para bien o para mal. Unos podrán decir, bueno, esto es más consumismo, y sí, puede ser. Otros pueden decir, pa, qué bueno, junto premios por hacer cosas que hago todos los días. En fin, es un debate interesante. Pero me llamaba la atención la novedad de eso.
Hacemos una pausa, Gonzalo. Dale. Seguimos conversando de las cosas que viste por aquí.
Muy bien.
Seguimos compartiendo la mañana aquí desde Jacksonville con Gonzalo Frasca. Estamos hablando de las cosas que se pueden ver en el área de exposiciones del Tech Day. Es decir, sí, de los stands que están abajo, qué cosas aparecen.
Exactamente. Y bueno, hoy venían en el auto, que me perdí, por supuesto. No, vaya, venía escuchando la radio, estaba interesado en lo que estaban diciendo, entonces doble mal.
¿Por qué no usaste el iPhone?
Porque GPS. Me lo robaron el iPhone. Ese es el problema del tercer mundo.
¿Y no usas el GPS que tiene el iPad?
No, el iPad no tiene GPS. Y además hay que tener cuidado manejar con GPS, si no es GPS de verdad. Eso es la otra vez veía en una serie estadounidense que a mí me gusta mucho, se llama Weeds, que es una traficante de drogas, una madre traficante de drogas, y ella tiene instalado un aparatito de GPS en el auto, y solamente en este momento va a México, a un mecánico así medio trucho y le quiere decir que el GPS y el manos libres del teléfono pues estaban asociados para que uno no pudiera hacer ciertas cosas mientras va manejando por un tema de atención. Entonces, el GPS tiene un montón de otras funciones que el auto tiene que estar detenido, pues es como una computadora, claro, ¿no? Entonces, para ponerse a buscar, por ejemplo, la calle y escribir la calle, hay autos que tienen que estar detenidos porque si no, no se puede comer, claro, un accidente. Entonces, yo le decía, no me puedes truchar esto para que, bueno, son $20, no sé qué. Los humanos tenemos esas cosas, ¿no? Digo, echa la ley, echa la trampa. Y hay que tener cuidado porque, claro, la verdad que hoy también me venía escuchando sobre la noche de la nostalgia y, claro, el tema del alcohol y el tema de la tensión. Hay cada vez más distracciones adentro del auto y nuestros reflejos siguen siendo lo mismo. Digo, nosotros no evolucionamos tan rápido como la tecnología.
¿Qué otras cosas viste de tecnología interesante,
José? Y bueno, hablando justamente sobre lo más vistoso, así es un poco. Cuando uno trabaja en tecnología, a veces dice, uff, otra vez con los robots. Los robots tienen le roban cualquier espectáculo, ¿no? Sube un robot al escenario y uno puede estar mostrando, no sé, cómo triplicar las reservas de petróleo del mundo y no, el robot se lleva. Es como un perrito chico, como un bebito.
Bueno, Gonzalo, el mejor juguete que tenés vos en tu oficina es el Emiglio.
El Emiglio es un robot que lo conseguí en la Feria de Tristán Arbaja. Es un robot italiano. Y eso, ya que está, digo, vale la pena contarlo. Es un robot bastante grande, debe tener unos medio metro de altura, sí, más o menos. No funciona porque originalmente tenía una batería. Y lo divertido es que está diseñado con una mente italiana. O sea, por lo que leí en internet, una de las cosas que para las cuales servía era para servir alcohol o servir cosas en una bandeja. Pero además permitía hablar con control remoto a distancia. Entonces uno podía irlo controlando y en una fiesta, la página web está, decía, uno encuentra una muchacha simpática, le ofrece alcohol y el robot la piropea, ¿no? Y yo digo, solo los italianos pueden pensar en robots piropeantes, ¿no? Esa cosa de cómo, en realidad, en cierta medida, el robot está a medio camino entre el títere y la vida artificial. Y bueno, está la gente también del sumo de robots, esta lucha de robots que es una competencia. Creo que incluso hay algunos programas en televisión también de luchas de robots más encarnizadas, ¿no? Con sierras y cosas que uno destruye a los otros robots. Pero estos estaban caminando en la entrada nomás de acá del centro de capacitación de Jacksonville. Jacksonville. Y bueno, tiene esa cosa fascinante, ¿no? Yo creo que sobre todo a los niños y a los grandes, ver algo que es inanimado, pero es animado, ¿no? Animado, la palabra más viene de alma, ¿no? Tiene alma. Y el tema de la vida artificial, el tema de un montón de prejuicios, además, que tenemos en Occidente, uno se tiene que poner a pensar que nuestra cultura tiene un tabú muy grande con el tema de la robótica y con el tema de la vida artificial. Se ve en lo que son los cuentos populares, por ejemplo, las leyendas de Frankenstein o en la tradición judía el golem. Lo podemos ver en Fantasía, en El aprendiz de brujo, cuando el ratón Mickey Mouse empieza a tomar control y le da vida a las escobas y se va todo al carajo, por usar el término técnico. En nuestra tradición occidental, los robots siempre son para lío, ¿no? Hay como un tabú de decir, si yo trato de imitar la voluntad divina, esto de hacer, de dar vida, siempre termina mal, siempre termina como Frankenstein. Y justamente los japoneses no tienen ese prejuicio, tienen por varias razones. Y no es casualidad de que la robótica es una cosa tan desarrollada en Japón, no solo en la industria, sino también en muchas de las. Hay una especie de carrera espacial de las corporaciones japonesas. De la misma manera que hace unas décadas los países decían, ah, bueno, yo puse un satélite, mandé tal a la luna, las grandes empresas japonesas, gran parte de sus relaciones públicas es decir, bueno, construimos este robot que, por ejemplo, sube escaleras, ¿no? Y cuando uno no entiende mucho de robótica, que un robot suba escaleras parece bastante simple o fácil. Es complicadísimo, ¿no? La cantidad de sensores y la coordinación que hay que hacer para mantener el equilibrio es un desafío gigantesco que finalmente ahora, digo, se ha logrado hacer. A veces se caen estos robots. Los que están abajo acá son bastante más simples y están controlados con 6 balitas, pero la idea es la misma, ¿no? La idea, además, esto no es simplemente, hay que pensar, no es el origen de la palabra robot, que viene del checo, que quiere decir trabajo, ¿no? La robótica se veía como, bueno, estas máquinas que van a reemplazar al hombre, y con mucho miedo en ese sentido, y en muchas cosas lo ha reemplazado, y en muchas razones para bien, ¿no? Digo, hay muchas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pintura de autos, que es altamente tóxico, es mucho mejor que lo haga un robot que una persona. Bueno, sí, la persona que perdió el trabajo por hacer eso, obviamente no está contenta. Ahora, si esa persona, a pocas décadas de trabajar, tenía un montón de problemas pulmonares y con toxicidad, a la larga obviamente es bueno. Pero hay un tema más filosófico con el tema de los robots y por qué hacer robótica. Y esto lo agrego yo, no me lo comentaban los muchachos abajo, pero a mí siempre me llamó mucho la atención, que es el tema de tener cuerpo, ¿no? Ponerle cuerpo al pensamiento. Y ya, este es el momento, queridos escuchas, de tema ya metafísico, ¿no? Sobre si la inteligencia puede no tener cuerpo, ¿no? Hay, obviamente, uno puede estar, y hay casos, ¿no? De gente que está completamente inmovilizada y solamente es consciente y controla apenas los ojos o no, pero hay muchos, tanto filósofos como psicólogos cognitivos, que el punto que hacen es que el cuerpo nos ayuda a pensar. O sea, que el cerebro y el cuerpo, o sea, no es simplemente decir, bueno, tengo el cerebro y el pensamiento por un lado y el cuerpo por el otro, sino que lo de pensar con las manos es casi literal. O sea, no quiere decir que en los dedos, si bien yo tengo terminaciones nerviosas, estén dándose los procesos cognitivos, pero que la mano y el cerebro es parte de una misma cosa, y eso se ve en un ejemplo, los que conduzcan autos se van a dar cuenta, por ejemplo. Si uno alquila un auto, le presta un auto, uno tarda en adaptarse, ¿no? al pedal, al acelerador, al embrague, y después vuelve a su auto, y es como que también, ¿no? Uno siente una sensación de decir, acá hay algo raro, no tengo que adaptarme. También pasa a veces cuando uno le sacan una muela y después le vuelven a poner un implante o algo, que ese espacio que quedó la lengua por unos días es completamente distinto. Y eso es porque nuestra percepción del mundo, o sea, que se hace a través del cuerpo, está extremadamente ligada al pensamiento. Y en robótica, mucha gente, incluso grandes popes de la inteligencia artificial, dicen, bueno, no se puede crear una inteligencia artificial si no tiene cuerpo, porque el cuerpo es parte del proceso de pensamiento. Como decía, es altamente filosófico y no hay que casarse necesariamente con algunos de estos argumentos, pero el hecho de, justamente, este proyecto, además de difusión a nivel de educación terciaria, pero además van a las escuelas y muestran y los chineses enloquecen con los robots, también de decir, bueno, vamos adelante a probar cosas donde también podamos innovar y no necesariamente por los caminos tradicionales. Hay unos kits de robótica, son muy caros lamentablemente para el Uruguay, no se consiguen acá, pero que hace la empresa Lego, que mezcla justamente esa cosa de jugar con Legos con robótica programable por computadora. Entonces, nuevamente, es un juego, es diversión, pero también es una de las puertas de bueno, lo que hablaban hoy, que escuchaba mientras venían en el auto, de la educación no necesariamente pasa por blandengues y penillanudas suavemente onduladas, sino también con jugar con tecnología de punto para entenderla e inventarla, ¿no?
Gonzalo, gracias. Hasta la próxima semana.
Nos vemos.